Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Madre Coraje, con José Manuel Dolader, en Radio Diversidad.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa especial de Madre Coraje, aquí en radiodiversidad.com. Un programa que dedicamos pues a las madres corajes, con un título, como hicimos el otro día, que me queda la duda si son niños tutelados o niños robados. Entonces hoy vamos a hablar también de otros dos casos de mujeres que están luchando pues por recuperar a esos hijos no que quieren. Primero tenemos a Rulana. Rulana, muy buenos días.
Hola, buenas, José María.
Bueno, José Manuel, no te preocupes, da igual. Soy yo, José Manuel Dolader. Bueno, pues un placer tenerte aquí. Me gustaría hablar de otras cosas porque hoy pues estos 15 minutos que vamos a hablar contigo pues seguro que no son de cosas entretenidas ni de cosas bonitas, ¿no? Entonces son de cosas sorprendentes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito tu vida, Ruslana, y luego pues hablamos de lo que ha pasado con tu hijo? ¿Dónde está actualmente tu hijo?
Bueno, pues gracias, lo primero de todo, gracias por invitarme, que me gustaría difundir mi caso, porque es que realmente mi caso es caso de robo de un niño, porque yo soy una persona que nunca he vivido ni drogado, ni tengo problemas psicológicos, ni tampoco maltratado de mi hijo. O sea, no hay nada de nada. Lo único que hay es una separación y hay una denuncia de familia paterna de retirada de mi hijo, y además lo que hay que ellos han renunciado a mi hijo. O sea, la familia paterna ha renunciado. Entonces, yo soy una presa fácil para represalias, para machacarme, para pisotearme a mí y a mi hijo. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, mi hijo estaba estudiando música a nivel profesional en el Conservatorio de Sabadell. También hacía natación en piscinas municipales de Sabadell, en Ronda de las Guard. Y servicios sociales, el niño lo denigran. Dicen que es inapto para todo. Pero a ver, mi hijo se saca 8, 9 en música, ¿cómo es que va a ser inapto? También dice que el niño está agobiado cuando informes del conservatorio y de la natación son totalmente contrarios, que el niño disfruta, que le gusta. O sea que yo a lo que voy, que servicios sociales de Sabadell, bueno, es una presunta mafia.
Bueno, así, mira que igual te escuchan, ¿eh? No sé si eso va a ser muy favorable para ti.
No, da igual, yo estoy delante de regiduría de Sabadell, delante de servicios sociales, y yo supongo que ellos lo saben, ¿vale? Ellos saben que mi hijo no tenía que haber salido de mi casa. Y ellos saben que mi hijo lo han sacado únicamente, exclusivamente, porque yo compré una vivienda nueva. O sea, y antes de que me marchase de la vivienda de mi ex, porque no he pedido nada a mi ex, ni los tristes 150 euros de manutención para divorcio, o sea, ni tampoco le prohibí visitas, ni hay denuncias por medio, o sea, que no hay nada de nada. O sea, simplemente dije que bueno, que yo tengo que ir a vivir sola porque hay cosas que no se cuadran, y me voy. Me voy con mis propios medios. Y luego veremos, pues en este intento irme, cuando yo formalizo la escritura de mi propia vivienda, servicios sociales en 5 días empiezan a gestionar el desamparo. En 5 días.
Claro, vamos a hacer un paréntesis porque un poco, perdóname, sí. Como conozco tu historia, sí. Es para que la gente pues también se haga la idea. O sea, tú es familia, los padres, la parte familiar de tu marido pues sí. Tiene un problema físico con Parkinson, ahí empieza pues sí. Todos esos temas y ahí en esa situación tus suegros, entonces suegros, denuncian como que tú no eres una madre válida, pero claro, por recordar, tú no eres una madre válida, pero no es que ellos pidan la custodia, sino lo que piden es que tú no seas la madre, en pocas palabras.
Sí, sí, sí. Bueno, no eran las suegros, era su hija mayor, que es la doctora de la Mutua de Terrassa, Isabel Joanico Termes, la doctora radióloga, o sea, incluso, escucha lo que te digo, es la doctora misma que, digamos, denuncia, porque aunque denuncia a mí, esta denuncia a su padre también traslada, ¿entiendes? Porque al tener un cierto vínculo, a tener menor en el medio, la denuncia, quieres o no quieres, toca a todos.
Ah, estamos hablando, perdóname que yo me despisto, o sea, sería casi tu hijastra en aquel sí. Momento, ¿no? Para situarnos sí. Físicamente. Claro, era la familia de tu marido, sí, yo entendía, sí, sí. Creía que eran los padres de tu marido. O sea, es su hija mayor, la hija mayor de tu exmarido, sí. Es la que hace esa denuncia sí. En contra tuya. Para que sí, su hermanastro sí. No esté contigo. Un poco perdona por la vulgaridad sí. A la hora de expresarme, pero así nos entendemos todos. Perfecto, perfecto.
Sí, sí, sí. Y su tía, o sea, hermana de mi ex, lo mismo. Y lo mismo, ni quiere ser ni la familia de acogida. Ajá. Bueno, de hecho, tampoco hubo mucha relación con ellos. O sea, ellos tampoco es que no han puesto nada de su parte para tener relación, digamos, conmigo, con nosotros. No sé, a lo mejor yo como que en su momento, tampoco, yo qué sé, no... O sea, no sé.
Entendido. Sentido, o sea, por situarnos
no
otra vez. Por situarnos ¿perdón? Otra vez. Digo por situarnos otra vez. Tú estás casada con un señor que tiene una hija.
Sí.
Empecéis sí. Unos trámites de separación, él con sus problemas físicos, con sus problemas de salud mental, y aprovecha, como te digo, esa hija de tu exmarido para emprender una serie de denuncias para quitarte a ti su hijo. Pero claro, es lo que me sorprende. No es para que se lo queden ellas, sino lo que hacen es simplemente que tú no seas la madre, que la tutele un ministerio, sí. Un quien sea, pero que desde luego no esté en tus manos.
Sí, bueno, mi ex tiene problemas neurológicas, mentales no, son neurológicas, y claro, sí, ella un poco va contra él y contra mí, y contra el niño, y que no esté en mis manos, sí, sí, más o menos. Incluso en algún momento que cuando se la pidió ayuda, ella dijo que no quiere ayudar en nada.
O sea, ¿y qué pasa? ¿Que tú eras una mala persona? ¿Trabajabas ahí, yo qué sé, en la calle o en algún sitio para que esa hijastra tuya no quiera que su hermanastro esté contigo? O sea, ¿dónde trabajas? ¿Tienes un trabajo normal? Perdón por lo de...
Sí, sí, yo trabajo en un hotel, yo tengo un trabajo normal. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Aquí es una mala fe, una negligencia, yo no sé cómo explicarlo. Yo no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Pero alguna razón entonces tenían, porque lo normal, si su padre tiene un problema, que Parkinson, que es una enfermedad bastante importante, su problema sería intentar ayudar. Lo que pasa que es la doctora y su educación... yo entiendo que no llega a nivel suficiente para poder entender qué problema hay, cómo resolver este problema y de qué manera resolverlo.
Ajá.
¿Entiendes? Ella no es capaz, al ser doctora, tú cuando vas a un médico tiene que saber qué enfermedad tienes, de dónde viene y cómo curarlo. Pues no es capaz esta persona ni para tan simple análisis, aunque está licenciada.
Ella consigue que la comunidad autónoma de Cataluña, la Generalitat o quien corresponda, se quede
sí.
Y te aparte a ti de tu hijo y actualmente, si no recuerdo mal, está tutelado por una, por, yo voy a leer mal, ¿no? El Cry Yard Juvenil de Vic, ¿no? Gestionado por la Casa de la Caridad de Vic, que es una entidad religiosa. O sea, tu hijo está ahora tutelado o cuidado por una entidad privada.
Bueno, vamos a decir robado por una entidad privada, sí, porque mi hijo era un niño sano, ahora está medicado con droga psiquiátrica para trastorno bipolar, que han quitado un niño totalmente sano, y tengo informes y te los puedo enseñar, y están medicando por TDAH, que tampoco tiene ningún diagnóstico claro, y además si miramos prospectos de estos medicamentos, como es Concerta, por ejemplo, es lo que se le suministra. Allí pone que primero terapia psicológica, terapia social, terapia educativa. Claro, más o menos es lo que hacía yo. Iba a logopedia, hacía natación y hacía música y estaba contento con estos con estas actividades. Pues servicios sociales de Sabadell y AIA de Sabadell cogen y denigran a mi hijo, que no le gusta, que no le permite disfrutar de las tardes, que mi hijo es inapto, que yo pido de mi hijo más de lo que puede dar. Pero a ver, servicios sociales, ¿quiénes son para escribir esta barbaridad? ¿Me explico?
¿Y tú cuando sí. con tu...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Tu hijo tienes una relación de madre-hijo, o sea, tú tienes la oportunidad de verlo de vez en cuando. ¿Qué te cuenta él? ¿Te quiere? ¿No te quiere? ¿Quiere irse con su padre?
No, mi hijo quería estar conmigo. Mi hijo no paraba de pedir estar conmigo desde el primer momento que lo quitan, no, nosotros no entendíamos nada, y mi hijo no paraba de pedir estar conmigo. ¿Qué pasa? Que en el primer juicio, la juez pide exploración del menor, ¿vale? Y psicólogos de juzgado, ella niega, porque el niño, como está tutelado, niega. Pero a ver, el niño, independientemente por la ley, tiene que ser oído, escuchado, y no depende con quién está. Pues ellos tutelan los niños privándolos de los derechos fundamentales. Porque, por ejemplo, si saben que mi hijo dice que quiere estar con su madre, y lo sabían, y lo estaba verbalizando, y hasta el día de hoy está verbalizando, entonces la única manera de no reflejarlo por escrito es no explorarlo. Y decir, como está tutelado, no lo podemos explorar.
Fíjate, un poco ya ha quedado claro, Rulana, el tema, pero ¿qué interés hay? ¿Qué crees tú que interés hay para que sea una institución privada quien esté tutelando a tu hijo? ¿Ellos no hablan contigo para ver cómo estás personalmente, si podrías ya cuidar de tu hijo, si tienes un volumen económico suficiente para darle una manutención? ¿Ellos hablan contigo? ¿Te piden, te han pedido un examen psiquiátrico para decir, bueno, vamos a ver, Ruslana, usted quiere a su hijo, vamos a analizar si usted tiene capacidad económica, si usted tiene capacidad física, si usted tiene capacidad intelectual? Me figuro que eso sería la obligación de esta entidad, ¿no? Si tú reclamas a tu hijo y tu hijo quiere estar contigo. Y eso no pasa, ¿no te llaman para ver cómo estás?
Sí. Ellos han venido a ver la casa después de muchos esfuerzos. Ya y la casa supuestamente la tienen validada como una vivienda normal. Pero lo que pasa, las nóminas mías, cuando yo les levé, ni las querían ni ver, porque ya saben que nivel económico hay, no han hecho ni caso. Entonces yo los tuve que entregar por registro, ¿vale? Porque ellos ya saben qué nivel económico hay. Y van 4 años detrás mío que yo tengo que ir, que sea psicólogo, que sea psiquiatra. A ver, el psiquiatra ha dicho bien claro, no está indicado ningún tratamiento. Pero ellos, aún de tenerlo por escrito, que no está indicado ningún tratamiento para mí psiquiátrico, aún seguían por fuerza mayor que yo tenga que ir y, yo qué sé, medicarse, no lo sé. Pero, bueno, al final han dejado esto también. Punto de encuentro, han hecho unos informes buenísimos, todos a mi favor, punto de encuentro de Vic. Que el niño tiene que estar conmigo, que me quiere, que vive mal en el centro, que en el centro hay un ambiente muy hostil, muy... no es bueno para niño, que, o sea, en cambio los padres sí que le dan seguridad. Mira, han pasado, sabes, han ignorado totalmente este informe. 12 informes de síndic de greuges de Cataluña que desmonta todo chiringuito de servicios sociales, mira, también están ignorados. ¿Qué quieres que te diga? También están ignorados.
¿Y tú te has buscado un abogado? Me figuro que también tendrás un abogado.
Mira, los abogados, es que ¿sabes qué pasa? Es tanta violencia institucional que los abogados ya no saben qué hacer, porque si en la última sentencia hay dos informes, uno del centro de LARC Juvenil de Vic, donde pone que niño quiere regresar al domicilio materno. Técnicos de juzgado, este EATAF, que es difícil que haga informe a favor de la familia, pone que su deseo es retornar al domicilio materno y afirma desconocer los motivos de desamparo y muestra su incomprensión respecto de falta de cambios en sistema de contactos, verbalizando su voluntad de permanecer más tiempo con la madre.
¿Vale? Madre mía.
Luego, tengo un informe de síndic de greuges de Cataluña, de mecanismo catalán de prevención de tortura, más o menos de hace un año, donde pone que niño quiere volver a mi casa y que no se entiende por qué desde servicios tutelares IAIA o de GAIA no se hace nada. No se entiende porque yo tengo nivel económico, no tengo ningún problema. Mira, hasta coche tengo. ¿Ves? Mi nivel económico, hasta tengo coche. Bueno, porque por horarios de trabajo estoy obligada.
Oye, Ruslana, y aparte de sí. En este momento hablar con Radio Diversidad y con José Manuel Lodader, que soy yo, y estar aquí con Tony y darte voz, ¿hay algún sitio donde tú te vayas a quejar periódicamente?
Sí. Ajá. Sí, estoy en la calle. Yo llevo más de un año ya estando en la calle con pancartas y estaba delante de GAIA, delante del Parlamento de Cataluña, en la Plaza San Jaume, delante de Generalitat. Estoy en Vic, delante del Ayuntamiento, es donde está mi hijo. Y ahora me he quedado fija delante de Regiduría de Acción Social. Bueno, también estuve delante del Ayuntamiento, delante de EAIA de Sabadell, y ahora estoy fija delante de Regiduría. ¿Y sabes qué hacen? Han pedido orden de alejamiento
para que no les molestes.
Para que no les moleste. Imagina hasta qué punto llegan que han pedido, la regidora de Acción Social ha pedido orden de alejamiento porque supuestamente yo la pido ahora y ella lo califica como amenazas.
Bueno, te voy a pedir un favor. Como tenemos también otra persona, con estos programas estamos tratando de dar voz y analizar qué está pasando con España, con estas madres corajes que estén reclamando a tus hijos. Yo te voy a proponer una cosa. Vamos a seguir y vamos a hacer más programas. Y en septiembre, a mitad de septiembre, sí que me gustaría hacer un programa, cuando ya tengamos aquí más claro, ¿no?, vuestras situaciones personales, para analizar detenidamente dónde está este tema, dónde es posible que un juez pues en lugar de escuchar a esta madre e investigar tu situación personal, tu capacidad, llamemos intelectual o psíquica, ¿no? Pues simplemente no escuchan y hacen caso pues a los departamentos de la Generalitat y en este caso pues a una entidad privada que es la que se encarga de llamemos de tutelar y de cuidar a tu hijo, ¿te parece?
Uy, perdón, hay unas interferencias.
Bueno, te escucho bien, no te preocupes, digo que si te parece en septiembre volvemos a hablar que tendremos más información. ¿Se te va la voz?
¿Hola?
Bueno, no te preocupes, yo te volvemos a hablar en otra ocasión, ¿te parece?
Vale, pues nos mantenemos en contacto por WhatsApp o por teléfono.
Seguimos con este tema porque de verdad que me está sorprendiendo a mí personalmente, yo creo que aquí a esta radio nos está sorprendiendo lo que estamos escuchando de distintas madres y por eso te pido que me dejes hablar también con otra madre de León, para que se vea que esto no es un caso solamente de ahí en Cataluña, sino que hay más casos por España y que alguien tendrá que tomar una determinación, o al menos esa es la sensación que nos da. ¿Te parece?
Muchas gracias por darme voz.
Por favor, lo mejor para ti y ojalá no tengas que esperar a los 18 años para poder tener a tu hijo pues al lado. Nos vamos con un poquito de publicidad y seguimos con otro invitado. Un abrazo muy fuerte.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural, www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Bueno, pues después de estos anuncios, para hacer buenas recomendaciones y buenas empresas, nos hemos ido de Cataluña, nos vamos ahora a Castilla-León. A Castilla-León también con otra madre. No sé si el caso va a ser tan duro y tan cruel como el de Ruslana, pero bueno, lo mejor es que nos lo explique Ana. Ana, yo tengo apuntado Ana de León, con lo cual, ¿por qué no te presentas y dónde estamos hablando? ¿Desde dónde estás?
Bueno, pues buenas, soy Ana y efectivamente soy de León, capital. Y nada, pues no sé, cómo contarte, tengo un niño tutelado desde el día 2 de junio del 2022. No he avanzado nada, vamos, me lo tutelaron en marzo, haciéndonos la verdad, en marzo tuve una detención por 10 gramos de marihuana, que me acusaron de haber vendido 10 gramos de marihuana. No estaba ni el niño, ni estaba nadie. Pero bueno, la investigación o lo que se abrió a causa de eso. También tengo que decir que no fue que vinieron a buscarme menores ni nadie directamente. Hubo una denuncia. Bueno,
una denuncia por parte de la policía que te pillaría, como se dice con la mano.
Denuncia de una persona que dice que lo ha vendido. Una denuncia de una persona que dice que lo ha vendido. La policía no me quedó muy claro tampoco. Yo sé que fui detenida y me acusan sí de vender. Luego tuve el juicio de por eso y la persona que dijo que la había vendido no asistió al juicio. Entonces, bueno, pues no sé si fue una denuncia por fastidiar o no fastidiar, no lo sé. El caso es que sí, desde ahí se manda aviso a menores para que sepan que yo tengo un niño menor de edad y que se estudie el caso o lo que sea. Yo como ya tengo un hijo que va a hacer 25 años, que estuvo 10 meses tutelado en el 2013, que me lo devolvieron. y cuando a mí me lo devolvieron el mismo día que nació el pequeño. Entonces yo tengo trato con servicios sociales, no es decir que era una desconocida para ellos ni ellos para mí. Yo no esperaba en ningún momento que después, cuando mi hijo tiene 8 años y 4 meses, me abran la investigación. Vale, sí, eso fue en marzo. En junio, a finales de mayo, me llega una carta sin certificar ni nada diciendo que yo me presente a la gerencia, que para un tema relacionado sobre mi hijo. Yo pienso que me van a cerrar la investigación porque no hay más. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que yo dejo al niño en el colegio, les llamo y les digo, pero es que a esa hora estoy dejando a Alan. No, no te preocupes, lo dejas y vienes. Dejo al niño, me presento allí, allí está la policía, me dan los papeles del desamparo y mientras yo estoy con ellos en la gerencia de servicios sociales, mi hijo es retirado del colegio. Ya, o sea, a las 9:30. Yo dejo al niño en el colegio, como un día normal y corriente, voy con ellos a la cita y mientras yo estoy con ellos a la cita, mi hijo es retirado del colegio.
Para situarnos un poquito, Ana, tú eres, trabajas, estás separada, sí, eres una madre mismo, soltera.
Soy madre soltera porque el padre de mi hijo mayor se murió, luego tuve una relación con otra persona que desapareció. Entonces, sí, soy madre soltera. Pero bueno, yo a raíz de que me quitan al niño, yo siempre he trabajado, pero bueno, conciliando como buenamente podía con un niño. A raíz de que me quitan al niño, a mí me dan un programa de trabajo para devolverme al niño con unos compromisos. Entonces yo desde esa trabajo con contrato, me cambio de casa porque otro motivo que alegaron, yo vivía en un sitio que había un proyecto urbanístico, Quiere decir que querían hacer una ronda interior y las casas que había ahí las iban a tirar en las condiciones que estuvieran. Entonces ellos alegaron que mi casa tenía que ser derruida. Sí, me parece muy bien, pero por un proyecto urbanístico, no es decir que la casa se cayera a cachos. Esto fue en junio. Entonces yo en septiembre ya me alquilé otra casa, tengo una habitación nueva para el niño, la he pintado, he comprado los muebles, los monté, bueno, toda, porque dije, quien me lo quitó me lo va a devolver. No voy a hacer todo lo que me piden. Y punto. Yo lo que quiero es a mi hijo, entonces voy a cumplir con ellos. Yo me opuse al desamparo por el juzgado. En el juzgado, el 29 de enero del año pasado, tengo el juicio y ellos dicen que estoy colaborando en todo, pero que tienen problemas en que yo recaiga a la droga. O sea, pasamos de vender droga a consumirla. Cuando yo llevo 2 años, porque uno de los compromisos que me pidieron fue hacer un programa de desintoxicación. ¿Desintoxicación a qué? Bueno, pues yo tuve que ir a apuntarme, yo misma, ¿eh? Yo ir a apuntarme, llevo 2 años haciendo analíticas de drogas que nunca he dado positivo. No estamos hablando que yo un día di positivo porque fue algo eventual y tengo que demostrar si me drogo a diario o me drogo una vez al mes o me drogué solo ese día. ¡No! ¡No he dado positivo en drogas! Y llevo 2 años documentándolo, haciéndome analíticas. En septiembre del año pasado me dieron el alta terapéutica en el programa de desintoxicación que hice, me dieron el alta, pero no les ha valido. Entonces ahora me llaman del ambulatorio y esporádicamente, bueno, me llaman tal día como hoy, mañana vienes y haces una analítica. Yo tengo el pelo larguísimo, yo les he ofrecido una prueba de cabello para demostrar que no me drogo en años, entonces quitar eso no les interesa. No les interesa porque como no tienen otra cosa contra mí, pues mejor la duda. Vale, yo empiezo un programa de intervención familiar en el que vienen a mi casa, abre el frigo, enseña. Todo esto cumplido, todos los informes favorables, todo a mi favor. Y en junio de este año, que cumplen los 2 años, me dan la callada por respuesta. Yo llevo con 2 visitas mensuales de 1 hora en un punto de encuentro desde que me quitaron al niño.
A ver,
2 horas.
Perdona un momentín. O sea, estás como si fueras una madre o un padre agresivo, denunciado por maltrato, donde le dejan ver al mes 2 horas en un sitio concreto.
Pero 2 horas al mes después de 2 años haciendo todo lo que me han pedido. Lo único que he avanzado es que antes eran las visitas tuteladas y ahora son supervisadas. Quiere decir que las tenemos en el mismo punto de encuentro, pero ya no hay nadie vigilándonos. Pero
¿Y a ti no te permiten ir con tu hijo a dar una vuelta por la calle?
No, No. Bueno, me han permitido, este año pedí su cumpleaños, me lo dejaron llevar a celebrar el cumpleaños. Bueno, pero es León, León es un pueblo, yo a mi hijo lo veo todos los días. No sé si hago bien en decirlo o no hago bien, pero yo, mi hijo, sé dónde estudia, sé dónde está, y yo estoy ahí en todos los lados, porque es mi hijo. Porque por pura supervivencia, si una madre o un hijo está 2 años separados y solo se ven 2 horas al mes, pierden todo tipo de relación.
¿Y tu hijo, los vínculos. ¿Tu hijo te ha denunciado porque por maltrato, por algo? Perdona que
No, mi hijo y yo nos vemos todos los días. Mi hijo, yo sigo haciéndome fotos a diario con él. A mi hijo le compro yo la ropa. A mi hijo lo veo porque es León y porque yo me doy 100.000 vueltas hasta que me lo encuentro. O sea, yo no le he visto 2 horas, por legalmente sí, pero yo me lo sigo viendo.
¿Y qué años tiene tu hijo? Lo has comentado antes, perdón.
Mi hijo tiene 10 años.
10 años.
10 años.
O sea, que él sabe. ¿Y él ha habido algún juicio o algo donde diga, yo quiero volver con mi madre? ¿O dice, yo con mi madre no quiero saber nada?
No, porque a mí mismamente la gerencia me ha dicho que al niño lo vamos a dejar aparte porque saben de sobra la respuesta. Entonces, me han dicho que al niño lo dejamos aparte porque saben que si le preguntan lo que. El niño me adora. Me adoraba antes de que se lo llevaran y a día de hoy me sigue adorando como yo a él. O sea, no han conseguido romper el vínculo, que es muy difícil, porque mi situación, la suerte, entre comillas, que yo estoy teniendo de seguir teniendo contacto con mi hijo, no la tienen las demás madres. Yo he tenido suerte porque desde el día 2 se lo llevaron y el día 3 lo volví a ver. O sea, lo volví a ver directamente. Entonces, el día 3, el 4, todos. Yo voy a la entrada del colegio, a la salida, pero ilegalmente no es algo que pudiera ser, pero tampoco ni me lo han impedido, ni tengo una orden de alejamiento, no sé cómo decirte.
Y Ana, por una pregunta, tú estás ahora, has pedido a la comunidad autónoma o al ayuntamiento, a quien corresponda, que te den unos ingresos para cuidar a tu hijo, ¿cómo es eso?
¿Cómo unos ingresos? No. Yo lo único que he pedido es que en todo este tiempo yo estoy trabajando y todo. Yo lo que he pedido es que el niño vuelva o que el niño, que me digan cómo va mi expediente, que me den los motivos.
No es que haya sido decir, pues si esta institución le deis 3.000 euros, porque debe ser lo que cuesta la manutención de tu hijo, pues denme 1.500 y yo lo cuido. No es eso, ¿no?
No. Yo tengo los medios suficientes para cuidarlo yo solita. No me hacen falta ni ellos ni nadie.
Bueno, te pregunto porque alguno se estará haciendo esta pregunta, ¿no? Alguien decir, bueno, a lo mejor es que igual ella está pidiendo un dinero para mantener a su hijo.
No, para nada. Es más, mi hijo lleva 2 años tutelado y le compré yo la ropa.
¿Y por
mi
quién
niño
está
federado en el fútbol? Federado en el fútbol y le compré yo las zapatillas de fútbol, todo el fútbol, que no tenía por qué comprárselo, seguramente, porque no estaba como. Pero yo es mi hijo y, por supuesto, se lo voy a comprar, seguir comprando yo. O sea, es decir.
Y dígame, hay una entidad, Ana. Perdona que te pregunte estas cosas, pero desde fuera creo que es importante. ¿Quién te tutela es la comunidad directamente, una asociación, una fundación?
La gerencia, de Castilla y León. O sea, la gerencia, que es quien al final tiene el poder, se quedan con los niños que ni conocen. Niños que siquiera no conocen, porque a mi hijo en estos 2 años a mí me dan visitas 2 veces al mes, pero ellos no la han visto ni 2 veces al año. Luego la comisión de tutela, que es la que decide todo, no conoce ni al niño ni a mí. Somos meros expedientes. ¿Por qué yo estoy metido en esto? Porque ya tuve un niño tutelado, porque vengo de una familia desestructurada, porque no cuento con apoyos familiares, porque al final soy una presa fácil para ellos. Porque no me tienen que buscar, porque yo ya estaba dentro del sistema. Yo estaba dentro del sistema. ¿Qué pasa? Que he recibido una denuncia en su momento y dijeron, pues mira, pues esta que nos la tenemos aquí a mano. Yo tuve a mi hijo mayor tutelado y estuvo 5 meses matriculado en un instituto y no fue ni un día. Eso bajo la tutela de la Gerencia de Servicios Sociales. Y eso lo puedo decir muy alto y muy claro. Yo cuando me devolvieron a mi hijo, que mi hijo venía todos los miércoles a comer, venía todos los fines de semana a dormir, porque era un niño de 14 años, que ¿quién podía con él? Lo tutelaron en un instituto, lo matricularon en un instituto y cuando me lo devolvieron yo tuve que ir a pedir los papeles y el director de ese instituto me dijo, perdone, no conocemos a su hijo. Este niño fue matriculado por servicios sociales, pero en los 5 meses que va de curso no ha venido ni un día. Eso lo haces estando, mi hijo está conmigo y hace eso y yo voy para la cárcel. Porque es un delito que el niño no vaya a clase. Pero lo hace bajo la tutela de servicios sociales y no pasa nada.
Ana, que te veo yo.
Y me devolvieron.
Te veo muy...
Y me devolvieron a mi hijo diciéndome, toma, que este es tuyo, que es un mal ejemplo para tus compañeros y está dejando mal a la institución. Así me lo devolvieron.
Ana, y que eres muy locuaz y te entendemos perfectamente, para los que no tenemos ni idea, yo nos hemos puesto a hacer estos programas de Madre Coraza, pero además... no tengo ni idea. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué falta para que si tú tienes ya un poder, no eres rica, pero puedes pagar a tu hijo su colegio y no estás pidiendo dinero? ¿Qué es lo que falta?
No sé, yo tengo denunciado otra vez a la gerencia por silencio administrativo, porque no me contesta. Porque, ¿sabes lo que falta? Están esperando algo malo de mí. Están esperando que yo pierda los nervios, que yo vaya allí y les prepare alguna, que me detengan, que me suicide. Yo qué sé qué están esperando.
Pero
algo
ellos,
malo.
Porque ellos
como no tienen nada malo, no me contestan directamente.
Pero oye, eso es un gasto para la administración. Tu hijo, no nos vamos a meter aquí en cosas ahora de funcionarios, de si se trabaja, si no se trabaja, pero desde fuera esto es un gasto a la administración que un vecino de León pues puede decir, oiga, ¿y yo por qué me gasto? Porque estoy seguro que tu hijo cuesta 3.000 o 4.000 euros al mes a esa, pero, a esa fundación tutelar. Oiga, ¿pero por qué no le dan a esa madre, si esa madre aparentemente está bien, lleva 2 años sin drogas, tiene un trabajo, tiene una nómina?
No, 2 años sin drogas, no, es que tampoco estaba con la droga antes. Encima llevo 2 años haciendo lo que ellos quieren.
Ah, vale,
hasta
vale,
el punto
vale.
No es que lleve 2 años sin droga porque cuando me lo quitaron me drogaran, no, es que se lo inventaron ellos y yo demostré que no me drogó. Porque vamos, no tienen una analítica positiva y yo tengo 24 meses de analíticas negativas.
Y Ana, desde fuera, ¿algún amigo, alguien tendrás que te dice, pero tía, ¿qué pasa? ¿Por qué no te dan a tu hijo? Eso te pregunto yo, con el respeto que no te puedo decir, pero tía, ¿qué pasa? ¿No? Te digo, Ana, vuelvo a insistir.
A ver, mi entorno lo ve. Yo presento todas las semanas escritos a la gerencia, escritos, denuncias. No me responden. O sea, no me responden a cómo va mi expediente. Es más, yo el día voy para allí y les digo que me llevan 2 años engañando y que les estoy grabando, que a lo mejor cometí un error o no lo cometí, me da igual. Y me invitan a irme de la gerencia directamente. Porque yo el día de mañana, cuando mi hijo tenga 18 años y sea mayor de edad, puede escuchar todas las conversaciones de las personas que se lo llevaron y de su madre. No se puede divulgar grabaciones de este estilo, pero a mí me van a valer para el día de mañana mi hijo sepa toda la verdad, por si acaso le cabe alguna duda.
Claro. Claro.
Porque yo desde la primera entrevista que tengo con la gerencia, donde me dicen qué estoy dispuesta a hacer para recuperar a mi hijo, y yo digo que todo, y no es decir, porque me podían decir, dar motivos, pues mira Ana, vamos a esperar este tiempo, vamos a tal, pero es que no me dicen nada, absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que cambian de técnico cada poco, que cambian porque la gente oposiciona, no sé qué, Ana, ten paciencia porque ha venido esta nueva, déjala aterrizar, déjala que se ponga al día. O sea, yo siempre he tenido empatía hasta sin mi hijo en la situación, en ponerme en el lugar de ellos, de decir, bueno, vale, pues esta otra nueva técnico no conoce el caso, pero perdona, que es que no somos un expediente, que yo me he perdido 2 años de mi hijo.
Ana, ¿hay algún otro caso en León o en alguna sitio por ahí cercano que conozcas tú de otra madre que pasa por una situación similar a la tuya?
Yo creo que hay muchísimos casos, muchísimos. Lo que pasa es que la lucha esa, yo entiendo que mucha gente a mitad de la batalla pierda un poco todo, porque esto es una pelea, es como darse con... Tú imagínate que yo me pongo delante de un muro y con un bate de béisbol lo intento tirar. Y así día tras día.
Entonces,
dándole con el bate.
Si te preguntas... Si te preguntan sí. ¿Qué pasa? ¿Que es que no hay justicia? ¿Que es que hay gente que es ineficaz en su trabajo y tu expediente va pasando de mano en mano? ¿Cuál sería tu conclusión final?
Mi conclusión es que una vez que el niño entra en el sistema es muy difícil que salga. ¿Por qué? Más mi hijo es un niño que no da un problema, un niño que me han felicitado por lo bien que lo eduqué. Encima tienen la poca vergüenza de felicitarme y decir que he hecho un buen trabajo con mi hijo, pero te lo quitamos. O sea, has hecho un buen trabajo porque mi hijo es súper educado, súper bueno. Él no se porta mal solo porque piensa que si se porta mal no va a volver a casa. Entonces, si por ese niño cobran lo que cobren, que yo no sé exactamente las cifras que cobren, pero no les da un problema, al mayor, mira qué rápido me lo devolvieron. En cuanto les daba más disgustos que gustos.
Oye, no, desde fuera.
Soy la misma madre, ¿eh? O sea, soy la misma madre.
O sea, entonces no es que sea un problema económico, que hay una entidad fuerte que se dedica a tutelar niños y que recibe dinero y que prefiere seguir ahí teniendo ese posible negocio, porque podría ser una salida. No es que tú seas una persona que ahí en León todo te conoce como la delincuente Ana. Es que es increíble, ¿no? Desde fuera.
No. Sí, es que aparte que ellos saben, o sea, saben que me desvivo por mi hijo, o sea, lo saben. Y directamente me lo dicen, que no, al niño lo dejamos aparte, porque sabemos la respuesta de él. Claro, entonces al niño lo dejamos aparte y ¿qué queremos? Facilitar la situación separando al niño de su madre, diciendo que no hay vínculos, que el niño está bien donde está, que no hay relación, porque dime tú, en dos horas al mes, ¿qué vínculos puede tener?
Pues te voy a proponer una cosa, igual que he dicho con la anterior compañera tuya, y digo compañera tuya aunque no os conozcáis, pero que paséis por situaciones similares. En septiembre, pues vamos a hacer más programas de aquí a septiembre, pero me gustaría un día tener con tranquilidad un programa con varias de vosotras, ¿te parece? Porque vale, yo en este momento no tengo la suficiente información, como estás viendo, ¿no?, de tu caso.
No, ya ves que más franca, lo primero que te he dicho fue lo que desencadenó todo, porque de verdad no tengo nada que ocultar. En nuestra vida todos cometemos errores, son horrores, pero lo que no puedes es matar un perro en tu vida, y no te estoy hablando de cuando mi hijo, que mis antecedentes o mi historial con menores viene de anterior, del mayor. Entonces, el problema es que tú no puedes haber matado un perro en tu vida y solo la mata perros toda la vida. Porque yo tuve una oportunidad nueva con mi otro hijo. Yo pensé que la vida me daba otra oportunidad de hacer las cosas bien. Y durante 8 años y 4 meses lo hice muy bien. Nadie me lo va a cambiar esa opinión. Pero resulta que ahora me pierdo todo. Y este tiempo no va a volver. O sea, este tiempo no vuelve. Y la administración, ante todo, yo ya no voy a decir si los quitan con motivos y no motivos, se pueden equivocar como nos equivocamos todos, pero lo que no funciona, y lo puedo gritar a los cuatro vientos, y lo gritaré, y poco me quedará para ponerme en la gerencia con un cartel, no funciona. El retorno no funciona. Eso sí que no funciona. Una vez que te quitan al niño, no trabajan con las familias, ni les importa lo más mínimo que ese niño vuelva.
Pues
eso,
Ana,
lo puedo decir, pero muy alto, porque desde que me lo han llevado, yo he trabajado para que vuelva.
Pues vamos a buscar un abogado por curiosidad. Voy a pasar estos programas y vamos a analizar qué es lo que está pasando en varias comunidades en España para que las madres no tengáis esa segunda oportunidad, que es que me parece tan grave que una madre le aparte.
Eso me queda a mí. La primera, ya no te digo, habrá motivos. León es un pueblo y hay muchos niños por aquí que necesitarían muchísimas cosas, porque en otra ciudad más grande a lo mejor no nos conocemos todos. Pero aquí, o sea, que es que encima no es que funcione bien o elijan bien al que necesita ayuda o no, es que luego no hay vuelta. Luego no hay vuelta. No es decir, en las leyes o lo primero que dicen, que un niño no se lleva si no es la última opción. Eso es mentira. Yo lo digo que es mentira. Conmigo no hubo ninguna opción. A mí no me sentaron y me dijeron, no, te vas a quedar sin tu hijo si no haces esto y esto. O si no cambias aquí o aquí. Yo no tuve un programa de riesgo anterior. Yo no tuve un aviso. Yo no tuve nada. Entonces no es la última opción. A mí me lo sacaron del colegio sin avisar. Y luego dicen que trabajan para que el niño vuelva a casa siempre lo primero. Tampoco. También es mentira.
Bueno, Ana de León, muchísimas gracias. Te
hablo
podemos.
Mucho,
no hables mucho. Es que no tienes que explicar. Es que lo que estás. Me imagino. Yo no lo sé. Nadie nos podemos imaginar por lo que estás pasando, ¿no? Sería engañar el decir que me imagino por lo que estás pasando como madre. Pero bueno, desearte lo mejor. Que no tengas la mala suerte de tener que esperar a que 18 años tenga el niño para que pueda reclamar a su madre. Y vamos a volver a hacer otro programa, porque a mí me sigue quedando muchas dudas. Claro, si me dijerais que mi hijo se lo han dado a una familia, pues a lo mejor diríamos, es que hay cosas raras ahí. Pero es que encima me dices que no es que tu hijo lo tenga otra familia maravillosa.
No, te quiero marcar un detalle. Mi hijo está en un centro de acogida, pero tuvieron la genial idea de en enero de este año proponerle una familia de acogida temporal, parcial. O sea, que cada dos fines de semana, o sea, un fin de semana sí, y otro no, mi hijo se va con una chica, que no es una familia de acogida, pero es una chica, como soy su madre, a pasar los fines de semana con ella. Para eso, para tener menos pies y cabeza. Bueno. Lo que tendría que estar haciendo con su madre lo está haciendo con otro tipo de organización, que sigan cobrando subvenciones todo el mundo.
Pues ahí lo vamos a dejar. Ana, de corazón, bueno, pues muchísimas gracias. Te insisto, te deseamos lo mejor y vamos a volver a hablar, porque creo que es importante. Un abrazo muy fuerte, Ana.
Otro para vosotros. Venga, pues, gracias, buen día.
Pues nada, queridos oyentes, yo es que me estoy sorprendiendo, imagino como ustedes. Son de estos casos que no lo puedes entender. No puedes entender como una madre, como las dos que acabamos de escuchar hoy. Yo las veo capacitadas, la pueden ustedes también escuchar. Son locuaces, trabajan, quieren a sus hijos. Pues algo está pasando mal. Vamos a dar, como siempre, las gracias al Hospital de Día Lagman, un hospital dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave, a la Asociación Corazón y Manos, una asociación que sigue a cuidar a las personas en riesgo de exclusión y a las madres que sufren violencia de género, y a SISPA, otra entidad social que también se dedica a ayudar a las personas emigrantes y a las personas mayores. Queridos oyentes, vamos a estar, estén muy atentos a estos programas de Madre Coraje, porque soy el primero que me estoy sorprendiendo que esto pase en esta España nuestra. Un abrazo muy fuerte.